Hola y bienvenido a...
Anime Light.
Anime al aire.
La revista en radio de Papacha Anime.
Hace millones de años, surge en el universo una antigua civilización que comenzó una lucha por descubrir su razón de existencia y futuro, su esencia misma. Y así comienza su viaje para expandir su conocimiento. Esta cultura logra alcances tecnológicos más allá de la imaginación humana. La expansión de su dominio es casi total. Sin embargo, aún con tanta grandeza, olvidaron la esencia misma que buscaban. Y ese error los condujo a su propia aniquilación. Un sentimiento olvidado causó que esta cultura no encontrara la respuesta a su existencia. Miles de años han pasado y su legado alcanzó a la humanidad. El nombre de esta antigua civilización, la protocultura, y su legado, Macros.
Anime al aire presenta Choji Kudasai Macros.
マルチリ対スカッキリス敵をポイント RS 作戦コードナンバー104空域に誘導せよ。
El jueves 1 de julio de 1999, un meteoro impacta la Tierra creando una gran ola de destrucción y desastre. Al revisar los restos de este meteoro, se descubre que no lo era, sino una nave espacial extraterrestre. Este acontecimiento crea un movimiento en la sociedad humana que toda forma de organización política, militar y religiosa se desarrolla a otros niveles. El conocimiento tecnológico se ve enriquecido gracias a esta nave y también las ambiciones. 10 años después se celebra la total reconstrucción de esta nave. Inmediatamente se le nombra como el crucero insignia de la nueva flota de la Tierra. La nave es bautizada como Macros. Tal parece que tiempos de gloria y una nueva utopía se aproximan a la sociedad humana. Sin embargo, una raza extraterrestre llamada Centraedi buscan una nave fortaleza que posiblemente sea sobreviviente de un ejército alienígena enemigo. Esta raza extraterrestre está decidida a destruir todo obstáculo que se oponga a su causa, ya que cuenta con una flota que posee un poder destructivo más allá de nuestra imaginación. A pesar de contar con un inicio clásico o tradicional, al paso de los episodios comenzamos a ver que esta serie no solo nos narra una historia de guerra, sino también una historia de amor, en la cual nunca veremos las características típicas de este género, sino encontrar a alguien que entienda tus sentimientos, que comparta tus esperanzas y sueños, tus obligaciones o tu forma de pensar. Inclusive en esta obra nos muestra los niveles que puede causar una herida amorosa o una decepción. Esta serie denota un nivel de equilibrio y perfección en muchas áreas, que ninguna otra serie ha podido lograr. Y no se puede negar que a Macros a pesar del paso del tiempo, es la serie que cuenta con mayores fans, no solo en Japón, sino en el mundo entero.
El martes 3 de octubre de 1982, a las 2 p.m., hora local de Tokio, en el canal de la compañía Mainichi Broadcasting Systems, MBS, fue transmitida por primera vez una serie de anime que crearía un nuevo estándar y rediseñaría a tal proporción a la industria como su mismo nombre. Durante el tiempo de producción, a la serie se le agregaron muchos detalles, además de buscarle un nombre apropiado. Uno de estos nombres fue Super Heavy o Battle City Megaroid, y este incluía un diseño de una nave transformable capaz de tomar forma humanoide. En una ocasión, Noburo Ishiguro, quien eventualmente sería el director en jefe del proyecto, recordaba otro título, el cual era Palace Robot Dockingham, donde un palacio se transformaba en un robot gigante. Afortunadamente, la producción se tomó el tiempo suficiente para crear el concepto básico y así resultó la concepción de la obra que todos conocemos. Ya en 1981, Haruhiko Mikimoto se unió al equipo como diseñador de personajes. Su principal contribución a la serie fue el personaje femenino más famoso en el mundo del anime, Lin Min Mei. Casi al final de 1981, Studio Nu termina la producción y diseño de la serie. Inmediatamente, contrata los servicios de Artland, un estudio de animación que se encargaría de dar vida a la serie, además de poner a Noburo Ishiguro como director del proyecto. La animación sería distribuida a diferentes televisoras por todo Japón, por la compañía Tatsunoko. Durante este periodo, otros nombres surgieron, como Overlord, Macbeth Robo, pero al final el nombre que todos conocemos quedó y así la serie se estrenó el 3 de octubre de 1982. Macross rápidamente capturó la atención de los fans del anime en el Japón. Inmediatamente, los fans pidieron los libros, modelos de armar, juguetes y discos. Los conceptos innovadores en el diseño mecánico elaborado por Kawamori fueron parte de la razón del éxito de la serie. Sin duda alguna, fue el inicio de una industria que sigue vigente hasta nuestros días. La música de Lin Min Mei tuvo también un impacto tremendo. Las colecciones y discos de la cantante japonesa Mari Ijima, la voz de Min Mei, fueron lanzadas con una variedad de grabaciones, tanto de la serie como de la misma cantante. Los diseños de personajes de Haruhiko Mikimoto le dieron una aura única a la serie, a tal grado de considerarlo como uno de los artistas que posee el más hermoso estilo de la industria. En su nivel más básico, Macross es una historia de guerra. La humanidad es envuelta en un duelo a muerte contra la raza alienígena, los Entrael, pero también es una historia personal. El relato de una historia de amor entre un piloto de combate, Hikaru Ichijo, y un oficial militar, Misa Hayase. Y para complicar más el drama, una cantante idol, Lin Min Mei.
Señoras y señores,
el mejor regalo.
Lado A. Lado A.
Lo mejor de la animación japonesa a través de su música. Por cortesía de Papacha Anime.
Porque el anime no solo se ve, también se escucha.
¿Recuerdas el momento cuando nuestros ojos se miraron por primera vez? ¿Recuerdas el momento cuando tu mano tocó la mía? Y esta canción nos hace recordar la plenitud de aquel tiempo. Oboe te imasu ka? Do you remember love?
Thank you.
El episodio final de Macross fue transmitido el 26 de junio de 1983, pero aún entonces ya se estaba trabajando en la versión cinematográfica. Los principales creativos de la serie buscaron crear una nueva visión de Macross, en la cual mejorarían ciertos aspectos que no pudieron ser manejados en la serie por tiempo, como los diseños mecánicos y de los personajes. El resultado fue Macross, Do You Remember Love, la cual se convirtió en un éxito sin precedentes. Macross, I Ovoite y Maska comenzó con algo que muy pocas producciones poseen actualmente, detalle. La película posee un nivel técnico de animación que es impresionante observar, la cantidad de detalles con los que cuenta, la edición, las tomas, la continuidad. Todo esto llevó a la consagración de Noburo Ishiguro y nos reveló a los nuevos talentos que comenzarían una nueva generación dentro de la industria del anime. Solo como ejemplo, uno de los muchos detalles con los que se cuenta en la película es que la raza Centraedi cuenta con un idioma propio, a diferencia de la serie de televisión, en donde esta raza habla un japonés con un efecto de eco. En la película, el idioma Centraedi se traduce con subtítulos en japonés, lo que hace que el ambiente de esta película sea auténtico. Un detalle muy bueno que años más tarde sería aprovechado por Studio Gainax en su clásico The Wings of Honeyamis. Es un error tratar de comparar la serie de televisión con esta película, ya que esta historia, por palabras del autor, es la que se presentó originalmente a Studio Nue para elaborar lo que se conocería más tarde como Macross. Y a partir de esta serie comenzaron a surgir los conceptos e ideas que caracterizaron a la serie de televisión.
Se estrenó en cine el 7 de julio de 1984.
En enero de 1987, Kawamori se reunió con la compañía Bandai, Victor y Shogakukan para analizar de nuevo la posibilidad de una nueva obra de Kawamori. Pensándolo en lo que ya habían logrado con la serie de televisión y la película, proponen elaborar el primer OVA musical de la historia. Para lograrlo, se debía de reunir de nuevo a todo el staff creativo original, participante de los proyectos anteriores. Esto fue por dos razones. La primera es que de esta forma se lograría una calidad equiparable a lo logrado con la película de 3 años atrás. Y la segunda era de que Kawamori quería concluir de una vez por todas la saga de Macross, para que de este modo pudieran hacer otros proyectos. Flashback 2012 sería el tributo final al staff creativo. Al empezar a elaborar la producción de este OVA, se analizó la parte de la cronología en la que se basaría la narrativa del proyecto. Sin embargo, hubo factores que hicieron que el staff creativo tuviera confusión al elaborar el script y la escenografía. Pero había un problema. La cronología fue liberada en 1984, pero hasta el 87 comenzaron en serio a revisarla y a descubrir los errores en fechas. El OVA Flashback 2012, el cual nos muestra la última fecha del Sayonara Concert Summer Tour, después del estreno y salida de los cines de la película Macross Do You Remember Love, Min-Mei y la saga de Macross siguió siendo popular toda la década de los 80s. Sin embargo, los fans comenzaron a pedir a Big West y a Shogakukan una obra en donde se narraran los acontecimientos relacionados a los personajes principales.
Lado A.
Los sentimientos de Lin Min-Mei se ven reflejados en su voz y en su música. Del disco Distantly Fading Memories, volumen 4, Misa Hayase tiene algo que decirles. Kasa no naka, debajo de una sombrilla.
Mm-hmm.
Macros 2.
Es el año 2082 y solo faltan unos días para que la UN Spacey celebre su ceremonia de aniversario. Ahora los pilotos de combate, ya lejos de ser guerreros natos, han pasado a ser estrellas de cine y televisión, debido a los tiempos pacíficos en que vivimos. Sin embargo, una raza extraterrestre aparece en el sistema solar. Esta raza se llama Marduk, y posee tecnología centrada y con la cual planean la destrucción de la Tierra y el universo. Esta raza también puede controlar a los Centraeri con la música de una cantante. La batalla será decidida por Ishtar, una emulador Marduk que en la batalla es rescatada por un reportero de chismes de un noticiero, Hibiki Kanzak. Este reportero comienza a mostrarle el mundo humano a Ishtar y lentamente comienza a aprender el significado de lo que ella transmite con su canto. Dentro de esta historia también surge Sylvie Gina, una piloto de combate extremadamente fría y calculadora. Solo trata de poner en ridículo a Hibiki cada vez que puede, pero poco a poco se enamora de él. Así, con esta sencilla base, la compañía Big West trató de hacer una serie de ovas que causara un impacto igual o superior a la saga de la década de los 80. Sin embargo, Kawamori no estuvo de acuerdo en retomarlo ya concluido y se negó rotundamente a participar. Macross 2 no contó con toda la base sólida que todo Macross Project debe tener, una historia congruente y diversa, así como los diseños de mecha por parte de Kawamori. Aquí los Valkyries no son tan congruentes y espectaculares como en las otras partes. Macross 2 cometió además un error gravísimo: no puedes llamarte Macross sin Macross. Debido a su alta incongruencia con la serie original, se le considera sin relación alguna con Macross, como una historia alternativa, un ensayo de lo que pudo llegar a ser. Inclusive en Macross 7, Basara Neki entra al cine a ver Macross 2 y dice su crítica constructiva:
esa Ishtar mejor debería de actuar en cintas porno.
Lado A.
Cuando la música nos permite surgir el amor, es cuando podemos soñar. Mi voz habla por las palabras de Ishtar. Primer soundtrack de Macross 2. Soban y Ite. Deja. A principios de 1994, el mundo del anime se sorprendió con la noticia de un nuevo Macross Project. No solo eso, este proyecto marcaba el regreso de Shoji Kawamori a la saga Macross. Muchos críticos y fans pensaban si era necesario un nuevo Macross Project, debido a la decepción ocurrida años atrás en el intento de hacer una segunda parte llamada Macross 2. Kawamori comentó:
ya han pasado más de 10 años desde que la serie original estuvo al aire, y obviamente muchas cosas han pasado desde entonces. Por ejemplo, en la actualidad ya hay aviones de combate invisibles al radar, y en la industria del anime, la cantante idol prácticamente ha desaparecido de la industria del entretenimiento. Estas cosas tuvieron un profundo impacto en la historia en el pasado. Para decirlo en pocas palabras, tras completar la serie original, sentí que había hecho todo lo que se podía hacer. Sentí que mi Macross había terminado y que era hora de hacer otra cosa. O al menos eso era lo que sentí en ese momento. Sin embargo, como el mundo ha cambiado mucho desde entonces, empecé a sentir que podía crear un nuevo Macross, uno que estuviera más de acuerdo a esta época. Así que tomé el reto una vez más. Y así fue como surgió Macross Plus. La realidad cambiante, la amistad entre tres personajes, estas cosas fueron el eje para una serie que gira alrededor de esto, con una enorme guerra como fondo.
El 25 de agosto de 1994, el primer episodio de Macross Plus fue liberado, causando una expectación nunca antes vista en la década de los 90. Macross Plus marcó una nueva etapa dentro del diseño y el concepto del anime, un concepto que nadie ha podido cambiar dentro del género OVA, llevando a un nuevo nivel todas las ramas de producción, dirección y elaboración de cualquier obra para el futuro. Es notable observar que Kawamori decide utilizar el lenguaje cinematográfico para la elaboración de un proyecto para la televisión, manejando tomas que nos introducen a una óptica única dentro de la animación japonesa. Kawamori en esta obra decide utilizar la ayuda de efectos especiales elaborados por computadora. Quizá esto no es nuevo dentro de estos proyectos, pero es asombroso observar la habilidad de Kawamori para no hacer abuso de estos recursos. Esta superproducción convirtió a Macross Plus en su tiempo como la obra más cara dentro de la animación japonesa y del mundo. Para lograr tal inversión, se contó con la participación de muchas compañías que de alguna forma también participaron dentro de su elaboración. Macross Plus nos dio un nuevo nivel de animación, impresionando a todo el mundo. Macross Plus cuenta con una historia sólida y una ambientación musical muy característica de la Orquesta Sinfónica de Israel. Yoko Kanno brinda una atmósfera única que completa la ambientación de la tecnología subliminal de Sharon Apple. Una historia que poco a poco nos deja descubrir la raíz de un profundo secreto entre los protagonistas, el cual es causa de sus problemas. La interacción de los momentos climáticos y cómicos es excelente, así como el final de cada episodio, que te hace añorar el siguiente volumen. La música de Macross Plus tiene la característica en cada una de sus composiciones de producir un impacto auditivo real en un fondo musical sofisticado. Un ejemplo de esto es el track número 7 del segundo soundtrack de Macross Plus. Pause. Da da da.
Macross 7.
Es el año 2045 y las flotas de colonización llamadas Macross se encuentran expandiendo el dominio humano en toda la galaxia. Entre esas flotas se encuentra la de la nave de migración Macross 7. Sin embargo, su verdadera misión no es solo encontrar nuevos planetas en donde la humanidad se desarrolle, sino encontrar el desaparecido Mega Road 1, la primera nave de migración que se perdió súbitamente cerca del centro de la galaxia Vía Láctea. Maximilian Genius ha decidido buscar a su senpai Hikaru Ichijo y a sus amigos Misa Hayase y Lin Minmei. Sin embargo, la ruta que lo lleva al punto en donde desapareció el Mega Road encuentran un planeta conocido como Barauta. Dentro de esta nueva guerra y del Macross 7, surge también un nuevo grupo musical, Firebomber, un grupo de rock juvenil en donde la hija más pequeña de Max, Mylin, trata de lograr su sueño como cantante idol. Sin embargo, poco pueden imaginar que su papel en esta guerra será decisiva, más de lo que representó Minmei en el pasado. Bazar Aneki, el líder de esta banda, tendrá en sus manos la decisión de unirse a una guerra que odia con toda su alma.
Lado A.
1994 no solo trajo consigo una nueva historia, Macross 7 creó una nueva definición musical que conceptualizó la saga de Macross, cambiando el estilo de la cantante idol por el de la banda de rock.
Firebomber, esto es Seven Moon.
We'll be right back.
Sin duda alguna, la saga de Macross es una de las más representativas del género del anime. De hecho, es la razón por la que muchos de nosotros iniciamos nuestro gusto por la animación japonesa. Ahora ya conocen lo que en realidad es Macross, pero aún quedan pendientes ciertos temas que es necesario revisar a fondo, como los detalles de una nueva serie que se agregará a esta saga, cuya producción es encabezada por el mismísimo Shoji Kawamori, creador de Macross. Pero también queda pendiente un aspecto más que hasta la fecha sigue causando polémica, Robotech. Aquella serie que hace algunos años pudimos ver en la televisión abierta y que hace poco fue retransmitida. ¿Realmente qué es lo que se pretendía en ese momento hacer en América con Macro? ¿Qué tan graves fueron sus consecuencias? Eso es otra historia, pero una historia que debe ser conocida. Es por eso que durante la producción de este programa tuvimos una entrevista con la persona indicada para contarnos lo que sucedió realmente, Omar Painter, webmaster de la página oficial de Big West en español. Con esta entrevista, decidimos hacer un programa especial de Anime al Aire. Además, se conocerá información exclusiva sobre la nueva serie de Macross. Así que, si desean conocer a detalle la verdad sobre Robotech, no se lo pierdan.
Este fue el número 2 de Anime al Aire. Esperen nuestro siguiente programa dentro de un mes. No se olviden de escribirnos a radio@animealaire.com. También pueden visitar nuestra página en internet www.animealaire.com. La locución fue a cargo de Héctor Montenegro, José Luis Ortegón, El Santo, Daniel y Eric Hernández. Colaboración especial de Omar Painter, webmaster de la página oficial de Big West en español. Consúltenla en nuestra sección de Anime en la Red.
Lado A.
A través del tiempo, la historia nos ha llevado a los seres humanos a darnos cuenta de que nada es eterno. Y todo llega a su fin. De esta manera, Nino In May se despide de nosotros. Esta es su última canción. Tenshi no Enobu. Pinturas de Aang.